Juan Carlos Duque, desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Hoy no está con nosotros nuestra querida Arantxa Etxaniz, nuestra profesora de la Universidad de Deusto, como los políticos, por problemas de agenda.
Claro, claro. Sí, ahora puedo cantar aquello de nos han dejado solos a los de Tudela.
Estamos en un mano a mano,
sí,
en el que vamos a intentar torear algunas de las noticias. Hay una que tiene su contenido político, también su contenido social, y que en principio es una propuesta interesante para el País Vasco en el horizonte, porque el Lehendakari Urkullu, junto a altos representantes de la ONU y del gobierno central, inauguraban lo que es la sede del secretariado de la coalición local 2030 en Bilbao. El objetivo, nos decían, es apoyar y acelerar la aplicación local de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Uh-huh.
¿Suena bien?
Sí, 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 sí. Suena genial y yo creo que para Bilbao es un trampolín de lanzamiento para poner en práctica una política social que abarca eso, los 17 puntos, pero que se tiene que hacer presente, porque creo que el objetivo de este secretariado es la concreción de los objetivos de desarrollo sostenible en las ciudades, ¿no? Entonces, Bilbao se constituirá en modelo de implantación y de desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, esto tiene que tener una repercusión patente en la sociedad bilbaína, ¿no? En su conjunto.
Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 ODS, y 169 metas con las que la comunidad internacional pretende lograr erradicar la pobreza, extender el acceso a los derechos humanos, lograr un desarrollo económico global sostenible y respetuoso con el planeta y los recursos, entre otras muchas metas. Y son unas cuantas.
Son unas cuantas, sí.
Y además de largo recorrido y de difícil solución y de respuesta.
Sí, sobre todo en un momento histórico como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Que tiene la complicación de la guerra de Ucrania en Europa y de los otros 6-7 puntos conflictivos bélicos a nivel mundial, ¿no? Entonces, que eso no ayuda mucho a tener la suficiente tranquilidad, serenidad y atención para trabajar en favor del desarrollo sostenible. Sí, de todas formas, hay expertos que dicen que, echando la vista atrás en nuestra historia, la corta historia del ser humano sobre la faz de la Tierra, respecto a otras criaturas y a la misma Tierra, nunca hemos estado mejor que ahora. O sea, las cifras globales parece que dicen eso, ¿no? Que estamos mucho mejor que hace 100 años, ¿no? A pesar de las guerras, a pesar del cambio climático, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es, en algunas ocasiones en este programa, yo he dicho que tengo la sensación de que nos vamos a extinguir como especie, ¿no? Porque hay mucha tontería, mucha estulticia en el ambiente y esto, ¿no? Ahora, y salen demasiados tontos y tontas a la palestra constantemente, ¿no? Pero, dado que estamos mejor que hace 100, 200 años, lo que tenemos que hacer es aprovechar y seguir mejorando, ¿no? Entonces, bueno, yo, volviendo al tema del secretariado este, que se abre, yo creo que es un hito histórico para la ciudad. Esperemos que tenga mucho éxito y que tenga mucho futuro y que sirva realmente para la implantación y el desarrollo de los objetivos.
Se decía en la inauguración que es una necesidad y también una oportunidad y que es una herramienta con proyecto global y aplicación local, aquí, útil para promover el desarrollo humano sostenible e inclusivo.
Indudablemente, indudablemente. Además, Bilbao se ha convertido en una ciudad cosmopolita, es una ciudad que también lo hemos comentado más de una vez, tiene dimensiones de pueblo, pero características, infraestructuras y servicios de ciudad, ¿no? De gran ciudad. Y digo lo de que tiene tamaño de pueblo porque es manejable, Es decir, es mucho más fácil una ciudad pequeña, ¿no?, que una megalópolis como Roma, como París, como Madrid, como Ciudad de México, con 22 millones de habitantes. Al mismo tiempo tenemos mucha población inmigrante en los últimos años, que se ha incrementado mucho. Hay una gran variedad de orígenes en nuestras aulas, en nuestros equipos deportivos, en la sociedad, ¿no? Cosa que hace años era impensable, ¿no? Y yo creo que todo esto nos puede ayudar a ser un pequeño ejemplo, ¿no?, de si lo hacemos bien, ¿no? Uh-huh. Si conseguimos hacerlo, si conseguimos aplicarlo bien, puede ser un gran ejemplo.
Has hablado, Juan Carlos, de un ámbito, el de la inmigración, población-inmigración, que es también un desafío local y un desafío global. Barómetro del Observatorio Vasco de la Inmigración, Ikuspegi, del campus de la Universidad del País Vasco, y salían varios aspectos que igual es oportuno también repasar en estos momentos. Voy marcando alguno de ellos. El índice de tolerancia hacia la población extranjera sigue aumentando en Euskadi pese a la crisis. Este es un subrayado importante.
Uh-huh. Fundamental, fundamental. Si no hay tolerancia, no se puede hacer prácticamente nada, ¿no? Porque la tolerancia es la base del respeto, la base de la convivencia.
El 3,3% de vascos ve la inmigración como problema personal y casi la mitad está a favor de acoger a solicitantes de asilo sin restricción. Son algunos de los datos que sobre percepción y actitud de la sociedad vasca hacia la población de origen extranjero salía de ese Ikuspegi. Es interesante este dato de que aumenta la población vasca hacia las personas de origen extranjero con una tendencia positiva y vuelve a ascender. Algo que en tiempos de dificultad tiene un valor doble, ¿no? Tiene mayor valor, hay que valorarlo mejor.
Sí, sí, ¿no? Sí, por supuesto.
Cuando llegan las crisis.
Sí, hombre, yo creo que en general, a ver, no por echarnos flores, pero yo creo que. Creo que somos una sociedad solidaria. Mayoritariamente, con preocupación por el bien común, por el bien social. Y a veces quizás hemos titubeado como sociedad, pero yo creo que tenemos en el fondo ese sustrato, ¿no?, de solidaridad, que me parece muy positivo, ¿no?, y que debe ser desarrollado, ¿no?, y debe ser valorado y desarrollado.
8 de cada 10 vascos cree que todas las personas deberían tener en el acceso a derechos y servicios los mismos derechos y obligaciones, algo que en principio pues también es un dato que va en aumento, y el estudio refleja que la sociedad vasca rechaza un sistema de protección social únicamente para personas autóctonas, considera que la sanidad y en menor medida la asistencia jurídica deben ser derechos universales de uh-huh. todas las personas.
Sí, sí, por supuesto.
Ahora se está en la reforma de la RGI, uh-huh. con las aportaciones que puedan llegar desde los grupos parlamentarios y con ese reciente acuerdo de el Carrequín Podemos con los socios de gobierno.
Eso sí, hace poco mantuvimos una conversación respecto de los menores no acompañados, ¿no? Que claro, ¿qué pasa cuando estos niños dejan de serlo, ¿no?, y pasan a ser adultos, ¿no? Entonces hay un vacío legal, un vacío social y político, y yo creo que esta reforma puede ayudar, ¿no?, a cubrir ese vacío, ¿no?, a tener en cuenta a estos jóvenes antes de los 23 años, ¿no? Porque ¿qué pasa? De los 18 a los 23 nos desentendemos de ellos y ya está, ¿no? O sea, los que pueden encontrar un puesto de trabajo, esos les ha tocado la lotería, ¿no? Pero los que no están totalmente desatendidos, ¿no? Dicho esto, aparte de las ayudas, yo creo que también es importante una mentalización de la incorporación de la población migrante a puestos de trabajo, es lo que supone legalización, papeles, regularización de su situación personal, jurídica, porque si no, O sea, les ayudamos, sí, pero ¿les ayudamos a qué? ¿No? Les estamos manteniendo, pero ellos quieren trabajar, ¿no? Y quieren ser autónomos y quieren. Su dignidad exige, ¿no? Que puedan trabajar, que tengan una oportunidad, ¿no? Y creo que eso también habría que trabajarlo.
Trabajar también contra los estereotipos, ¿no?, que hay de la población inmigrante.
Sí, mira, eso. Yo una cosa que recuerdo de cuando viajaba mucho, ¿no?, porque en mi anterior trabajo viajaba muchísimo, la primera vez que tuve la suerte de visitar Pernambuco, que Pernambuco existe, no es solo de la canción, ¿no? Los viejos saben de qué canción estoy hablando. Estaba en Recife, la capital, y salí del hotel, porque yo cuando viajo me gusta ver las ciudades, ¿no? Y meterme por las calles y patear. Y de repente me di cuenta de que el único blanco que estaba en la calle era yo, ¿no? Porque toda la inmensa mayoría de la población del norte, noreste de los nortestiños, son de origen africano, ¿no? De repente me di cuenta, ¿no?, de que, o sea, nadie me miraba, nadie me hizo absolutamente nada, ¿no? O sea, pero yo me sentí solo, ¿no? Sentí que yo era el diferente, ¿no? Y entonces caí en la cuenta de que para los migrantes, ¿no?, cuando, sobre todo cuando hay una diferencia muy notable, ¿no?, física, la sensación es esa, ¿no? O sea, de estar solo, desamparado, ¿no? E inseguro, ¿no?, en todo momento. Entonces, ahí esa experiencia me ayudó a replantearme también cómo ver a los migrantes en mi ciudad, en mi barrio, en mi trabajo, en mi día a día, ¿no? ¿No? Porque esa integración no solo depende de mí, depende también de ellos, ¿no? Ellos parten de una situación incómoda, ¿no? De estar fuera de sitio, de estar fuera de su sitio de origen, ¿no? Con lo cual no es cómodo para ellos, ¿no?
Hemos hecho aquí un repaso, comentarios de esta inauguración de esta sede del secretariado de la Coalición Local 2030 en Bilbao, y también hemos hecho un repaso a ese Ikuspegi, barómetro sobre población inmigrante. Vamos sacando algunos otros temas. Ahora, en las noticias, Juan Carlos, se está en el debate parlamentario, se está en sumar apoyos a las cuentas públicas. Este trimestre es decisivo para las cuentas de 2023, tanto en Madrid, donde Sánchez busca apoyos de sus socios prioritarios, donde aquí en el País Vasco también el gobierno busca apoyos, aunque no necesita para la mayoría porque los tiene asegurados con el PNV y el Partido Socialista. Y después también están las cuentas públicas que se han presentado en Vizcaya, por una Vizcaya más fuerte, también inclusiva, ya que estamos hablando de ello. Las cuentas públicas, los apoyos políticos, unos presupuestos que deben ir dirigidos a distintas partidas presupuestarias y también lo social.
A mí una asignatura pendiente que creo que tienen nuestros políticos y nuestras políticas es trasladar esos presupuestos a la sociedad, ¿no? Porque sabemos que están discutiendo, sabemos que hay que órdagos y enmiendas a la totalidad o enmiendas
las parciales,
sí, ¿no? Pero ¿qué es lo que están proponiendo? O sea, ¿qué van a hacer, ¿no? ¿Cuánto dinero va a haber, ¿no? ¿Cómo van a distribuir mi dinero, ¿no? Porque ese dinero del que están hablando es el dinero de nuestros impuestos, ¿no? Que son mayoritariamente los ingresos que llegan a los gobiernos, ¿no? O si no, también que nos digan qué otros ingresos tienen los gobiernos, ¿no? Para poder saber, ¿no? O sea, tener un poco más de información, no solo los expertos, seguramente esto para nuestra queridísima Arancha me daría
Eso que estás comentando también se lo plantean los políticos y las políticas, ¿no? ¿Cómo hacer llegar a la población el mensaje de que estamos haciendo esto, ¿no?
Bueno, igual alguno está escuchándonos, o alguien, algún familiar de algún político, de alguna política, nos está escuchando y dice, oye, oyendo en la radio que esto, ¿por qué no os animáis a clarificar? clarificar un poco estas cosas para la población, ¿no? Yo creo que eso sería muy útil también, ¿no? Conocer un poco más, ¿no? O sea, y no les llevaría mucho tiempo, puesto que ya lo tienen hecho, lo tienen nos lo difundan, ¿no? Que nos lo digan, porque vemos que se pelean todos por ello,
pero
¿no?
Todo el rato,
sí, bueno,
todos los días,
eso es. Pero bueno, dicho lo de la economía, con lo otro también nos gustaría saber de qué están discutiendo, ¿no? Porque decirse lindezas de todos los días eso.
Y de la información internacional, procesos electorales varios. Hace poco sabíamos que Meloni en Italia ganaba ese proceso electoral, y el último es el de Brasil. Bolsonaro finalmente acata la Constitución, no le queda otra. Tardó en salir a los medios de comunicación y vuelve Lula da Silva. Y además con un resultado muy justo. Eso que en términos políticos y técnicos se dice que es un empate técnico.
Sí, ¿eh? Sí.
¿Qué te sugieren este tipo de resultados electorales?
Bueno,
¿son democráticos? Porque
sí.
Son...
Sí. Bueno, en primer lugar, decir que la actitud de Bolsonaro me ha sorprendido gratamente, ¿no? En el sentido de que pudiendo haber hecho un Trump...
que parecía al principio que lo iba a hacer.
Que parecía que estaba ahí, sin embargo, ha dicho que no, que él acata la Constitución y que, o sea, no ha felicitado a Lula ni ha reconocido la victoria, pero ya de entrada ha dicho que él va a respetar la ley, ¿no? Que es bueno,
un paso muy importante.
Que es lo mínimo. Que es lo mínimo que se espera, ¿no? En segundo lugar, me ha llamado muchísimo la atención que Lula ha conseguido una movilización, no sé si oí el otro día, de unos 60 millones de votantes. No sé la cifra, igual es demasiado, pero bueno, que era llamativo el incremento de votos en esta segunda vuelta respecto de la primera, ¿no? Eso, ¿no? Es decir, bueno, pues eso es democracia, que la gente vote, ¿no? Cuando un resultado es tan justo, lo que quiere decir, lo que me dice a mí por lo menos, es que, bueno, es evidente, es decir, la mitad de los que han votado prácticamente están en un lado y la otra mitad en el otro, lo cual eso exige que quien gobierne tiene que gobernar para todos, ¿no? Y tiene que lograr el mayor consenso posible, ¿no? Porque si no, lo siguiente es un enfrentamiento continuo. Entonces, es un gran reto para Lula en este momento, ¿no? También se ha dicho que, no sé si son 13 de los países latinoamericanos, están ahora gobernados por gobiernos de izquierdas, ¿no? Claro, la izquierda latinoamericana no tiene nada que ver con la izquierda europea. Es otro mundo, ¿no? Pero, bueno, también es cierto que Estados Unidos ha bajado su grado, aparentemente, y esperemos que realmente también, su grado de injerencia en las políticas latinoamericanas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues de hecho Biden ha felicitado a Lula, ¿no? Prácticamente, no sé si ha sido de los primeros o el primero que la llama para felicitarle, pero lo cual, bueno, pues también hace... ¿no? Que crezca esa esperanza de que las cosas vayan mejorando en el continente americano. Pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Es un país donde es un país muy rico, Brasil, y además, y al mismo tiempo es un país donde hay muchísima pobreza. Se ha incrementado el nivel de la población que pasa hambre.
Los contrastes de un país económicamente fuerte, pero con una población importante.
Antes citaba lo de mi visita, mi experiencia en Recife, pero también ahí es la primera vez en mi vida que he visto familias enteras durmiendo con bebés en cartones en las calles, ¿no? Cosa que no había visto nunca, ¿no? Y además una cosa llamativísima es las favelas brasileñas son tan grandes como Bilbao y están... al otro lado, en la acera de enfrente de las zonas más ricas de la ciudad, ¿no? Y eso me impactó muchísimo también, ¿no? Esos contrastes, ¿no? Sin embargo, la población sonreía, ¿no? O sea, era una población feliz, ¿no? Lo cual, bueno, pues afortunadamente, ¿no?
Que no se pierda. Eso que es, no se pierda. Es. Uno de los primeros movimientos, además de salir a saludar a los simpatizantes, a los suyos de Lula da Silva, y después con esa tensión sobre cuándo comparecía también Bolsonaro, fueron esas manifestaciones de camioneros que tomaban partido por Bolsonaro y que cortaban algunas carreteras. El gesto es que, reconociendo Bolsonaro esas movilizaciones, también después pedía a sus seguidores que levantasen esos bloqueos en las carreteras. Uh-huh. Ese es un dato prometedor de que asume la derrota y de que puede Brasil ir a una transición pacífica, democrática.
Sí, sí, cierto, cierto, cierto. Y eso redunda más en que no aplica el método Trump, ¿no? Que es el que alentó a las masas para ir al Congreso de los Estados Unidos.
Bueno, ¿y en la Universidad de Deusto, Juan Carlos?
En la universidad, pues bueno, estamos llegando a las Navidades prácticamente. Uh-huh. Y bueno, te sigue su curso con normalidad. Hay muchísima gente, eso es pasados los dos años de carencia de movilidad y bueno, pues es grato, ¿no? Ver tantos jóvenes moviéndose y riendo y estudiando.
La formación en la Universidad de Deusto, desde ahí nos ha llegado Juan Carlos Duque, a quien agradecemos su presencia en este tiempo de diálogos de Radio Popular de Es Posible, y será hasta dentro de poco, más o menos en ese tiempo de Navidad, un poco antes todavía.
Muy bien.
Buenas tardes. Arrasaldeón. Agur.